COPE más Coruña.
Estar informado.
El sindicato STL señala en un comunicado que si la ciudad sigue llena de basura es porque no se están cumpliendo los términos del contrato. Aseguran que cumplen estrictamente la normativa y que no hay personal suficiente, por lo que se ralentiza la recogida. Pero la realidad es que esta semana un 30% de la plantilla, unos 60 de los 200 trabajadores, están de baja laboral. La concesionaria del servicio, Precero, ha abierto ya 16 expedientes disciplinarios por diferentes motivos: incumplimiento de medidas de seguridad, accidentes de tráfico fraudulentos, bajo rendimiento o ausencias no justificadas. A mayores, entre las 2 y las 3 de esta madrugada han ardido 4 contenedores en la ciudad. Todo parece indicar que han sido provocados. El primero de ellos en la ronda de Camilo José Cela, con riesgo para los vehículos aparcados. De hecho, uno de ellos resultó afectado por la radiación del incendio. Pero también se registraron otros 3 muy próximos en la calle José Bugallal Marchesi, avenida de Oleiros y Ría do Burgo. Los bomberos tuvieron que utilizar más de 2.500 litros de agua para sofocarlos. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eva.
Estamos ante un conflicto laboral, eso está claro, pero ante el cariz que están tomando los acontecimientos, ¿es momento de declarar la emergencia sanitaria en la ciudad como ya lo hizo en 2022?
Mira, es momento de tomar todas las medidas ordinarias o extraordinarias que haga falta para revertir una situación donde los ciudadanos de A Coruña están siendo rehenes de un conflicto que, bueno, pues lleva enquistado muchos años, no es exclusivo de este momento, lamentablemente, pero con el que tenemos que terminar. Y, por lo tanto, vamos a exigir a la empresa que se cumplan tanto los servicios mínimos como el servicio completo los días que no hay huelga. Sabéis que es una huelga intermitente, pero los días que no hay huelga, como esta noche o la anterior, no se ha recogido el 100% de la basura que está en las calles. Estamos hablando de una media de un 30% en la recogida. Y, por lo tanto, nosotros exigiremos a la empresa, impondremos las penalidades que sean necesarias para que se cumpla un servicio esencial para los ciudadanos, que no tienen por qué estar soportando la basura acumulada en las calles con los riesgos de salubridad que existen. Y a partir de ahí, sobre la mesa están todas las medidas, reitero, ordinarias o extraordinarias, que haga falta, evidentemente dentro de la legalidad, para revertir esta situación. Y desde luego, como comentas, a mí no me tembló el pulso para declarar una emergencia sanitaria hace 2 años, ni cuando tuve que intervenir la planta de Nostián, ni cuando tuve que tomar medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias. Y, por lo tanto, esta vez es exactamente lo mismo, pero no voy a consentir que se tome como rehén a la ciudadanía, ni que desde luego no se cumplan el servicio ordinario que tiene que cumplir la concesionaria ante un servicio que además es esencial, como es la recogida de basuras.
¿Cuánto tiempo va a esperar antes de proceder, si fuera necesario, a esa declaración?
Pues estamos analizando todas las circunstancias, estamos viendo los partes de trabajo, cuántos camiones salen, cuánto se recoge, analizamos porcentualmente por barrios y no vamos a esperar. Quiero decir, no hay un margen ni hay un tiempo. Nosotros vamos a ir tomando progresivamente y aumentando la intensidad en la medida que sea necesario, todas las medidas que estén en nuestra mano.
No ha sido la primera vez, pero esta madrugada han ardido otros 4 contenedores. ¿Se confirma que han sido intencionados?
Eso no se lo puedo confirmar. Pero desde luego los contenedores no combustionan espontáneamente.
Ni tan cerca unos de otros. Hablamos también de otras cuestiones que afectan a los vecinos, en este caso para bien, porque hablamos de obras que tenemos en marcha, hasta 9 gracias a los fondos Next Generation. ¿De qué obras estamos hablando?
Sí, pues en este momento sabéis que hemos obtenido un fondos por más o menos 52, 53 millones de euros. En este momento, en esta segunda convocatoria, tenemos 10 intervenciones en marcha en la ciudad por importe de 4,3 millones de euros por todos los barrios. Tenemos la reordenación del cruce entre la calle Bergondo y la avenida Casanova de Irís en el Castrillón, que era una petición vecinal de hace tiempo para mejorar la seguridad en ese cruce. Estamos mejorando también la accesibilidad en la Plaza de los Castaños, en el barrio de Las Flores. Estamos ya con el arreglo de la rampa del Matadero en el costado del hotel. Se ha empezado ya la reurbanización de Play Cancela con la mejora de las aceras y del firme de la calzada. También la rotonda entre Avenida Finisterre y Rua Gambrinus, que ahí se proyectaron para mejorar la seguridad en esa zona. Estamos con la reurbanización de la Plaza Pintor Laxeiro, con los ascensores mecánicos en Pintor Villarchao y con toda la mejora de accesibilidad entre la calle Peruleiro y la calle Barcelona. Fanny Garrido, Manuel Deschamps y todas esas calles interiores, además de estar acometiendo obras de mejora de accesibilidad en paradas de autobuses. Hemos ya hecho y adaptado muchas paradas con estos fondos y ahora estamos con alguna más. Es decir, obras en todos los barrios de la ciudad y en sitios donde pues se hacía necesario también mejorar la accesibilidad, las aceras, el firme, pues como esas calles interiores entre Peruleiro y la calle Barcelona, por ejemplo.
Han sido días de muchas celebraciones en la calle. Yo creo que la más emotiva ha sido ese 15 aniversario de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo vivió esa celebración?
Pues la verdad es que fue muy, muy emocionante porque cumplía 15 años la torre como Patrimonio de la Humanidad, este símbolo universal que pasó a ser ya símbolo del mundo entero, el faro que nos lleva iluminando más de 2.000 años. Y fue motivo porque, bueno, tuvieron un protagonismo especial Luis y Carolina, los hijos de Manito y de Segundo Pardo Ciurraga, que fueron impulsores de ese movimiento cívico que llevó que culminó con la presentación de la candidatura. Y bueno, pues en ese día le pude comentar, ¿no?, con la familia que vamos a ponerle una calle a Segundo para homenajear todo ese trabajo tan necesario y tan imprescindible que hizo. Manito ya la tiene y ahora creo que es de justicia dársela a Segundo. Y tuvimos pues un momento para recordar a las 18:26 exactamente el momento en el que se anunciaba eso y bueno, pues allí estaba Martín Fernández Prado, estaba Quique Tello, que era el concejal de turismo en aquella época, estaban dos chicos que nacieron el mismo día que la torre fue declarada Patrimonio de la Humanidad y por supuesto nos acordamos mucho de Javier Losada, de Carmen Marón, de todo el equipo de gobierno que lideró aquella candidatura y de César Antonio Molina, que era ministro de Cultura y fue uno de los grandes impulsores también de la declaración de la torre.
¿Usted recuerda qué estaba haciendo?
Pues sí, yo además me lo preguntaron ese día. Yo estaba escuchando la radio, es que estaba escuchando la radio en casa. Y mi madre, pues también. Y entonces me había llamado para decirme, oye, que han declarado a la torre, Patri. Y yo, mamá, ya lo estoy escuchando. Somos muy radiofónicos en mi casa y entonces teníamos la radio puesta. Porque habíamos ido las dos a abrazar a la torre en aquella especie de, bueno, no era un fotocall, era un había un stand en la Plaza de María Pita donde tú te hacías una foto abrazando a la torre y luego se publicaba y éramos todos los ciudadanos abrazando a la torre, un estilo la Mona Lisa de la Domus, pero en forma de abrazo.
Qué bonito. Ayer comenzábamos los conciertos del Festival Internacional Más que Jazz. Hasta el 9 de julio podemos disfrutar de estos conciertos. ¿Qué se ha programado?
Sí, pues empezaban ayer en la Plaza de Azcárraga, actuaba Tía Carroll y su banda, una banda californiana, y continuamos hasta el martes 9. Tenemos un premio Grammy, que es Christian McBride, que va a poner el cierre con un concierto en el Teatro Colón, en un ciclo bueno pues que inician, ¿no?, este mes de julio musical y también da pues la entrada a las fiestas de agosto.
Miles de personas celebraban el domingo el Día do Deporte na Rúa, muestra de la salud del deporte coruñés, ¿no?
Pues sí, que además tenemos una ciudad que es prácticamente un polideportivo natural. Fueron un montón de personas, desde niños hasta, bueno, era para todas las edades, con 60 disciplinas deportivas entre Riazor, Orzán, y bueno, pues agradecer a esos más de 80 clubes y entidades del tejido deportivo que colaboraron con nosotros, que cooperaron y que sin cuyo compromiso y colaboración pues no sería posible hacer un evento como este, donde pues abrimos las escuelas deportivas, los clubes deportivos y todas las disciplinas a todas las edades, que estoy segura de que alguno que pasó por allí a practicarlo de casualidad, pues seguramente se enganche y se matricule en el mes de septiembre. Es una manera también pues de ir implementando hábitos saludables, la práctica deportiva en nuestro día a día, donde tenemos pues eso, una ciudad en la que se puede practicar deporte al aire libre, en las instalaciones deportivas municipales y sobre todo para todas las edades.
En la anterior visita que nos hizo se mostraba bastante pesimista, que estaba muy complicado la elección de la candidatura coruñesa como sede del Mundial 2030. No sé si en esta nueva visita estamos prácticamente en el otro extremo, que ahora parece ser que sí.
Mira, me hace gracia porque si soy prudente y digo pues lo que pienso, que está muy difícil y está muy complicado, entonces si me dice, es que no lo quiere, ya sabe que no se lo van a dar, y entonces ya pone la venda y tal. Y si me pongo entusiasta y digo, pues que oye, que me hemos presentado una candidatura maravillosa y tal, pues también, ¿no? A ver si no nos lo dan y dice que sí y tal. Entonces yo ya tiemblo con estas preguntas porque nunca sé calibrar exactamente hasta qué punto poner el entusiasmo y hasta qué punto poner la prudencia. Entonces voy a poner la sensatez. Y la sensatez es que hemos presentado un proyecto magnífico, que además ha tenido una muy buena puntuación, ¿no? Compitiendo con ciudades de más grandes incluso que a Coruña. Y las posibilidades están ahí. Es un proceso en el que se están analizando pues múltiples factores, o sea, desde las plazas hoteleras a las conexiones, en fin, multitud de elementos que computan para esa puntuación, ¿no? Y la contienda pues no es fácil. Todavía no se ha tomado esa decisión. Entonces, con la tranquilidad de haber presentado un magnífico proyecto, no solo para el estadio, es un proyecto de ciudad que nos va a posicionar para eventos deportivos, pero también para otro tipo de eventos, y que nos va a permitir remodelar toda la zona del estadio. Es decir, es un proyecto muy ambicioso. Bueno, pues con la tranquilidad de haber presentado un buen proyecto, vamos a ser prudentes y vamos a esperar a la decisión final, que parecía que iba a ser la semana pasada, pero ahora pues se
retrasa. ¿Será esta semana?
Pues mira, yo ya no lo sé, porque iba a ser no sé qué día de junio, no fue, se retrasó, faltaban cosas de una candidatura, luego se reunían otra vez, la FIFA, no tenemos una fecha cerrada, ¿no? Pero bueno, esperemos que cuanto antes, porque así cuando
y que
vuelva,
cuando sea para bien.
Claro, así cuando vuelva ya, pues me podrás preguntar sobre otra cosa.
Bueno, si a Coruña resulta elegida, ¿cuál va a ser la hoja de ruta? ¿Cómo se va a abordar toda esa remodelación del estadio y su entorno?
Bueno, pues que no sabéis, evidentemente la remodelación es para el Mundial 2030, pero hay fases previas que se disputan, ¿no? Fases clasificatorias, incluso encuentros amistosos entre selecciones que podemos llegar a albergar, y por lo tanto tenemos un horizonte, y en el propio proyecto hay un calendario de aproximadamente tres años y medio de ejecución. Pero en cuanto se sepa, porque hay varias administraciones implicadas, no es solo el Ayuntamiento de A Coruña, somos más administraciones implicadas y por lo tanto hay que cerrar ese calendario entre todos.
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, buena semana.
Y pocos cambios en la situación meteorológica, vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe teremos poucos cambios na situación meteorolóxica na Coruña, gobernada polas altas presións e a circulación do Nordés. Unha situación que volve a traer tempo seco, ceos parcialmente nublados pola mañá, tendencia que queden prácticamente despexados pola tarde. Agárdase temperaturas moi semellantes ás de onte, así que as máximas quedarán arredor dos 21 graus. Todo isto cun vento que sopra frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y unos 20 médicos internos residentes, los conocidos como MIR, van a trabajar en los centros de salud de nuestra área sanitaria para cubrir las vacantes generadas por el periodo de vacaciones de verano. Te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos...
No tenemos hoy ninguna en la ciudad, en la comarca, en Betanzos, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche. En la Plaza Irmáns García Naveira tendremos ahí una unidad móvil. También en Carral, al lado del campo de Afeira, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Corcubión, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche, en la Plaza de Castelao, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de este grupo sanguíneo de la negativo. Y hoy comienza el plazo de nuevas solicitudes para participar en la nueva temporada de viajes del Inserso, que arranca el próximo mes de octubre. Los interesados en optar a las casi 900.000 plazas que se ofertan tienen de plazo para inscribirse desde hoy y hasta el 22 de julio. Y Carlos García Touriñán ha recibido la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil concedida por la Xunta por 25 años de servicios, pero en el caso de Carlos García Touriñán podemos decir que por toda una vida dedicada a la seguridad de sus ciudadanos. Vamos con las citas de la agenda para este miércoles, un día más de la mano de Leti García Chas.
Abierta desde hoy en la sede de la Fundación la exposición Goya Hellboy, una iconografía de monstruos, por Stefan Levallois. Los monstruos que Francisco de Goya pintó hace más de 200 años dialogarán durante gran parte de este verano con una de las criaturas del cómic y el cine fantástico más populares del siglo XXI, Hellboy. La muestra estará abierta hasta el 31 de agosto. El ciclo de películas de culto Cine en Terraza vuelve desde hoy al Fórum Metropolitano con una amplia programación de largometrajes clásicos que incluye títulos de Orson Welles e Ingmar Bergman, entre otros. El calendario de proyecciones se abre hoy a las 10:30 con la película Suspiria, del director italiano Dario Argento. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 un taller de alimentación saludable de la mano de la nutricionista Uxiela Bandeira. Y hay música en el Jazz Filloa, concierto de Verónica Ferreiro y Javier Sánchez, con dos pases a las 9:30 y a las 11 y un precio de 10 euros. Arranca el verano en el MUNCIT de A Coruña con una programación especial. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología acoge de martes a domingo talleres familiares e infantiles a las 11:15. Están dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años y hay también visitas guiadas y familiares. Se han programado además juegos de pistas por equipos. Los participantes aprenderán sobre historia de la ciencia y la tecnología, superando pruebas relacionadas con la colección del museo. Estos juegos son de martes a sábado y es imprescindible hacer reserva previa en el correo reservascor@muncit.es. En Oleiros hoy se abren los plazos de inscripción para las escuelas municipales de surf y de golf, y este verano los jóvenes otakus de Arteixo contarán con un espacio de encuentro en el evento Mundo Otaku, que se celebrará los días 10 y 11 de agosto en el pabellón del CEIP Ponte dos Grotos. El plazo de inscripciones para stands ya está abierto hasta el día 26 de julio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
de Coruña.
Estar informado.
Recapitulamos, la basura, las bolsas de basura siguen amontonándose en las calles de la ciudad. El malestar ciudadano no para de crecer. La recogida está siendo desigual en los barrios. De media se está recogiendo un 30% de la basura depositada, pero hay barrios como el de Ocastrillón, que es el barrio de la ciudad donde menos se está recogiendo, tan solo un 15%. Ante esta situación, la alcaldesa de A Coruña acaba de anunciar aquí en COPE Coruña que se adoptarán todas las medidas ordinarias y extraordinarias. Se va a exigir a la empresa que se cumplan los servicios mínimos cuando haya paros. Recordamos que esos paros se retoman el próximo lunes y que se haga un servicio completo los días que no hay paros, días como el de hoy, que se recoja el 100% de la basura. No se descartan sanciones a la empresa y tampoco se descarta la declaración de emergencia sanitaria. Se va a esperar a ver cómo evoluciona la situación y, llegado el momento, si fuera necesario, se declararía esa emergencia sanitaria en la ciudad. Es la 1:51. Saludos de Eva Iglesias en este tiempo de Mediodía COPE.
¡Justo, justo!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los del UGT, que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Fíjate en este dato. La artrosis en las manos es el segundo tipo de artrosis más común en nuestro país, justo después de la que afecta a las rodillas. Se trata de un desgaste degenerativo del cartílago que suele afectar más a las mujeres posmenopáusicas. El primer síntoma es el dolor, más tarde suele ir acompañado por rigidez, especialmente al levantarse por las mañanas, e hinchazón. Otro de los síntomas de la artrosis es el crujido de los dedos y ya en una fase mucho más adelantada pueden surgir deformaciones y bultos en los dedos y limitación de movimientos, complicando acciones del día a día como abrir un bote o coger una moneda. A lo mejor tú eres una de esas personas, pues que sepas que todas estas dificultades van a quedar atrás porque te hablamos ahora de una innovadora solución que ya está transformando la vida de quienes padecen esta dolencia. Te hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es el responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Adolfo. Y nunca mejor dicho eso de Mejorando tu Vida, porque ¿qué beneficios tienen, Adolfo, para las personas que sufren de artrosis de manos estos guantes?
Pues mira, primero quería decir, Eva, que los guantes tienen mucha tecnología. Es decir, aunque al final es colocarte unos guantes y darle dos botones, que es lo bueno, que es muy sencillo de usar, pero la tecnología está en que tiene muchos tratamientos en uno solo. Es decir, por un lado tenemos lo que es la vibración, lo que es la onda corta, lo que es la alta frecuencia, lo que es el masaje, lo que es la parafina, lo que es el calor. Es decir, todo esto, que es lo que realmente funciona cuando un reumatólogo le dice a un enfermo de artrosis qué es lo que tiene que hacer, lo tienen los guantes. ¿Y qué van a conseguir? Fundamentalmente lo más importante, que es aliviar el dolor. Una vez que hemos aliviado el dolor, vamos a conseguir que podamos mover las manos de una forma normal, que es lo importante, porque si no, lo que va a ocurrir es todo lo que tú has comentado, que empiezan a anquilosarse las manos, que empiezan a doler mucho más, que empiezas a no mover, que empiezan a salir bultos. Bueno, pues todo esto hay que solucionarlo poniéndonos unos guantes, 20 minutos, y ya es suficiente al día para que realmente consigamos estos resultados.
Fácil es de usar, Adolfo, pero el mantenimiento también es sencillo.
Es que el mantenimiento es como cuando tenemos un móvil. Cada 4 o 5 días cargarlo en la luz y ya está, no tiene más. Y facilísimo utilizar porque es colocarnos un guante y darle a dos botones. Simplemente eso y ya esperar el tratamiento. Además, es decir que es muy gozoso. Es un tratamiento cuando tú lo estás haciendo, que evidentemente y sobre todo cuanto más dolor tengas, pues más alivio vas a notar.
Y lo podemos usar pues viendo tranquilamente nuestra serie favorita o en cualquier momento del día, ¿no?
Eso es, nosotros recomendamos que un par de veces está muy bien al día, por la mañana y ya un poco caída antes de irnos a dormir, porque son dos momentos claves, el de la mañana para que podamos pasar un buen día, etcétera, y luego por la noche para que no nos duela por la noche. Pero te lo puedes poner cuantas veces quieras, con la única limitación de que tienes unos guantes puestos, pero por lo demás te puedes mover y puedes hacer una vida en casa normal.
Pues creo, Adolfo, que no hay excusas para mejorar nuestra vida. ¿Cómo podemos conseguir estos guantes y con qué ventajas para nuestros oyentes?
Bueno, pues hay una web, que si queréis verlos ahí están, mejorandotuvida.eu, la repito, mejorandotuvida.eu, pero yo siempre animo a que llaméis al teléfono, que es gratuito, porque ahí os vamos a dar bien toda la información. Y además, evidentemente, por ser oyentes de COPE Coruña, vais a tener un 30% de descuento y os regalamos un tensiómetro que tiene una peculiaridad, que habla, que te dice cómo estás. Así que ese 30% de descuento y el tensiómetro gratis, llamando al teléfono completamente gratuito, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
Voy a recordarlo yo también, Adolfo, por si alguien no le ha dado tiempo a tomar nota. Teléfono gratuito, 900-730-122. 900-730-122 y también tenéis esa página web mejorandotuvida.eu. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida, gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo enorme para todos.
Y vamos ya con el deporte. Bueno, no lo vamos a celebrar porque ya decía Arsenio que no hay que celebrarlo antes de tiempo.
Que cuidado con la fiesta, sí,
que nos la quitan dos fuciños, pero muy bien, ¿no? Leti García Chas, la candidatura de Coruña para ser sede del Mundial.
Fíjate
2030.
Que hace unos minutos charlabas tú aquí con la alcaldesa, con Inés Rey, y nosotros en Deportes COPE Coruña hemos hablado con el presidente de la Federación Galega de Fútbol, con Rafael Louzán, porque ayer por la tarde había reunión en la sede de la Federación Española para, bueno, poner un poco en conocimiento de todos cómo está la cosa para el Mundial 2030. Y ya es seguro, nos dice Rafael Louzán, que el Estadio de Riazor va a estar entre las 11 sedes elegidas, y que confía también el presidente de la federación en que finalmente Balaídos también pueda acoger partidos de esa fase de grupos en el Mundial 2030.
Vamos, el Riazor sí está dentro de las 11, pero Balaídos también va a estar, aunque sea dentro de las 13. Esa es nuestra idea, porque las dos ciudades fueron mundialistas hace algo más de 40 años y por qué no serlo ahora, ¿no? También es cierto que, como saben, hay que hacer una serie de actuaciones importantes en ambos estadios, y de ahí que hay que actuar con responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de que una parte importante, creo yo, que va a ser de inversión pública en ambos los dos estadios, y por lo tanto pues habrá que actuar, ya digo, con mucha responsabilidad y...
El presidente de la Federación Galega, Rafael Louzán, que da por seguro que Riazor es sede del Mundial 2030. En esas 11 sedes, en un principio se decía que España tendría únicamente 11 sedes, ahora se trabaja para que sean 13 y que por lo tanto también puedan entrar Balaídos y Valencia. Ahí está un poquito la disputa. Nos decía también Louzán que espera que entre esta semana, a ver si puede ser mañana o el viernes, y si no la próxima, ya se conocería de forma oficial esas 13 elegidas, que es la apuesta que están haciendo ahora desde el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española y también la Federación Galega de Fútbol. Hay que ponerse de acuerdo también con Marruecos y Portugal para ver un poco si esto es posible. Otra propuesta que hacen desde la Federación Española a FIFA es que no sea obligatorio un aforo tan alto de esos 40.000 espectadores para partidos de la fase de grupos. Decían, queremos intentar que sean entre 30 y 35.000 y que así las obras que haya que acometer no sean tan elevadas. Esto está un poquito también en el aire. En principio la obligación marca 40.000 espectadores.
Pues ojalá podamos celebrarlo. Leti García Chas, gracias.
Saludos.
Y la alcaldesa y la presidenta de SOS Racismo han renovado dos convenios de colaboración entre ambas entidades. El ayuntamiento les hará llegar casi 40.000 euros para la lucha contra la xenofobia. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya desde mediodía a COPE con Pilar García Muñiz.